La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Pues molt bon dia, avui és dimecres 23 d'octubre i és un dia especialment bonico. Per què? Pues perquè plou i com plou estem contents, és allò que ens feia falta, no? Que ens caiguera esta aigua. Estan beneint-nos, estan donant-nos allò que tant demanàvem, l'aigua. Que sí, que era la música que tocava, era el que ens agradava sentir a tot el món, o ens agrada sentir quan tenim un dia com el d'avui, i anem a analitzar i a aprofundir en el que els va bé a les persones, com és per exemple el cuidar-nos. Gemma Ramon, bon dia.
Bon dia.
Avui tenim una sorpresa pels oients, perquè tenim així nosaltres a Anna Pérez Hinojosa. Molt bon dia, Anna.
Buenos días, Susana.
Anna, havia presentat-nos una línia de cosmètica alquímica natural. Quan parlem de l'alquímica natural, Anna, estem parlant de...
Estamos hablando de cosmética hecha con plantas naturales, con aceites esenciales naturales, sin químicos y con una mirada holística de todo lo que somos de una manera integral. Es decir, cuando pensamos en cosmética, pensamos en algo que nos aplicamos en la piel y que es por y para el cuerpo. Pero nuestro cuerpo reacciona también a cómo estamos emocionalmente, a cómo estamos mentalmente, si estamos estresadas, si no estamos estresadas. Entonces, esta mirada alquímica va más allá y busca el aporte de todas aquellas esencia, toda esa esencia que tienen las plantas, que además hoy con este día tan bonito de lluvia estarán felices. Y todas las propiedades que tienen desde toda esa mirada, porque las plantas nos ofrecen mucho más que lo que nos pueden ofrecer para nuestro cuerpo. Nos equilibran, nos ordenan nuestro sistema nervioso y nos aportan una mirada mucho más clara sobre quiénes somos y cómo estamos en el mundo. Y esto al final se refleja también en nuestra piel y en nuestro cuerpo.
La primera vez que oí la línea que tenías, Anna, yo la conocí a través del perfume. De un perfume que se me hizo a mí personalizado, es decir, porque claro, estaremos hablando, si hay una línea de cremas, lo que conocemos es crema para la piel grasa o para la piel mixta. Luego hablamos de las cremas si quieres, pero el perfume... Es un perfume que se crea desde lo que cada persona elige en ese momento, ¿no?
Sí, además desde lo que elige sin decirlo. La materia tiene energía, todos somos materia y nuestro cuerpo y nosotros, cada persona, tiene su propia energía y ahí hay un campo electromagnético lleno de información. Y toda esa información se puede sincronizar también para saber qué plantas, qué aceites esenciales, qué parte de la esencia de cada planta está más acorde, más vinculada al momento presente que está viviendo cada persona, según su momento evolutivo, según lo que está viviendo y lo que está transitando. Y desde ahí es desde donde creo esos perfumes personalizados, explicando también y conectando a esa persona con cada una de esas esencias, con cada uno de esos olores, para que luego pueda trasladarse a cómo le va a acompañar cada una de esas plantas en ese proceso.
Gema.
Sí, porque, a ver, sí que es verdad que las plantas y los olores que producen tienen unos efectos beneficiosos en general, tienen unas propiedades cada planta, pero también es verdad que cuando olemos algo, ese olor va directamente a la parte del cerebro donde se guardan los recuerdos y un olor que puede ser beneficioso para la gente en general, a lo mejor a ti no te va bien porque lo asocias con un recuerdo un poco desagradable. Entonces, claro, el que hagas todo tan personalizado, pues es una maravilla. Porque no todos los olores sirven para todo el mundo.
Efectivamente.
Entonces me parece genial, o sea, me parece espectacular que hagas esos perfumes personalizados, que es ideal.
Yo en mi caso cuento mi experiencia porque normalmente cuando hago una entrevista sobre algo que no conozco, lo que hago es vivirlo para poder trasladarlo. Yo, a mí me diste a oler una serie de perfumes, o sea, una serie de esencias de plantas, ¿no?
Eso es.
Y habían unas que no me gustaban y, no, esta no, o sí, esta sí. Y luego se mezclaron. Mi pregunta es, ¿esto es como una radiografía del momento?
Sí, es una radiografía, vamos a decir, de esos campos sutiles, de ese campo de información del momento. ¿Qué sucede cuando alguien huele algún aceite esencial, como te pasó a ti, Susana, y o no lo reconoce o le genera un poquito así como de paso para atrás, ¿no? Como que no sería el que hubiera elegido desde su mente. Pues es curioso porque suelen ser esencias que, como bien estabas diciendo, Gema, a través de nuestra respiración, ¿no? Que así es como funciona la aromaterapia, sí. Acaba entrando en el riego sanguíneo todas esas sustancias volátiles que tienen los aceites esenciales y son aquellas que trabajan a un nivel más profundo. Esas capas que tenemos ahí guardaditas en el cajón y que normalmente no queremos mover, y cómo nos ayuda con el perfume a que poco a poco, día a día, vamos conectando con eso, pero no de una manera brusca, de una manera, ¿no?, como lanzarnos y ponernos frente a frente ante eso, sino que va sucediendo y cuando te quieres dar cuenta, pues lo has sacado del cajón y lo has ordenado en tu armario y ya lo tienes para tu siguiente temporada colocadito en ti.
Cuando estabas elaborando mi perfume, habían varias plantas, ¿no? Y me dijiste, quizá un día notes más un aroma y otro día notes más otro. ¿Es en función de cómo me encuentro ese día o de las sensaciones que tengo?
Claro. Cuando en el proceso de generar el perfume yo doy a oler separados cada una de esas plantas, cada uno de esos aceites esenciales, es justamente por esto, porque hacemos un registro olfativo que va, como también estaba explicando Gema, a una parte concreta del cerebro y esto ya se queda anclado en la memoria para siempre. Y yo a la vez que te estoy dando a oler, te estoy explicando cómo te va a acompañar esa planta, es decir, cuáles son sus propiedades y qué tienen para ti en ese momento, en este momento presente que vives. Entonces, cada día, nosotros hay días que nos levantamos con muchísima seguridad y hay otros que no nos levantamos con esa seguridad. Pues igual ese día hay aceites que están mucho más presentes. Es algo, es un recurso.
Algo que también me pregunto. Si se me hace una radiografía del momento en el que estoy y se me hace un perfume, por ejemplo, no sé, yo lo, me lo habré hecho hará un mes. Este perfume no es, lo que hablábamos de la radiografía, es el momento. ¿Cuándo tengo que revisarme esto? Es decir, ¿en qué momento esas plantas o, esas, ese, o ese aroma, ese perfume, cuándo he sanado todo esto?
Nuestro presente energético, es decir, esa información que hay en nuestro campo electromagnético, es un presente que va un poco para atrás, un poquito para adelante. Y dependiendo de qué informaciones, no todas tienen el mismo recorrido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el perfume es para siempre? Evidentemente no. ¿Que puede ser para un mes? Para algunas cosas sí, para otras no. Pero el conjunto, en general, yo creo que estamos hablando tranquilamente de 3 meses, 6 meses. Yo he vivido con gente que me ha hecho, que me ha pedido perfumes, y al año, que he coincidido con ellos en algunos lugares, se han venido con el perfume anterior para que les haga uno nuevo y ver en qué variaba. En qué variaba viendo qué plantas salían y poder ver la evolución de ese momento anterior, pasado un año, a este momento presente. Y se ven cosas muy bonitas, ¿no? Porque además la gente se emociona mucho.
Ya sabemos lo que es el perfume. Hablamos de la, ahora vamos a hablar de la cosmética alquímica. ¿Pasa lo mismo con las cremas? Porque ¿elaboras cada crema para cada persona?
No. Empecé preparando cremas para cada persona, más a nivel familiar y gente conocida. Pero ahora ya tengo un catálogo y es el catálogo que tengo. Si alguien necesita algo específico, a veces las hago. Pero no es mi propuesta. Mi propuesta es unas cremas concretas, unos aceites concretos, unos tónicos concretos que abarcan un espectro bastante amplio de pieles, de sentires y de las cosas que generalmente en nuestro día a día podemos necesitar. Tú antes hablabas de las cremas para piel grasa, ¿no? Para pieles sensibles. Mis cremas tienen esos efectos, pero no tienen esos nombres. Son nombres que intento que no puedan llevarte rápidamente a la mente. Es decir, yo como me han dicho y noto que tengo la piel grasa, necesito esta crema. Pues, por ejemplo, mi crema de piel grasa se llama Equilibrio. Porque al final, cuando nuestra piel se brota, lo que está sucediendo es que tenemos un desajuste generalmente emocional y de nuestro sistema nervioso, y equilibrando todo eso conseguimos que nuestra piel también se modifique. Entonces, tienen todos nombres que la gente les atrae por el nombre, ¿no? Entonces, el primer filtro es el nombre y el segundo filtro son los olores. Es muy curioso también ver cómo la gente va abriendo las muestras, va probándolas. Y hay momentos en los que conecta con algo, aunque que igual lleva una gotita de fondo, ¿no? Una nota baja, pero conecta con eso y sabe que eso es justamente lo que necesita en ese momento. Entonces hay veces que sí que se hace un testeo más físico de lo que se está necesitando, sobre todo cuando hay unas afecciones concretas. Pero si no, a mí me gusta mucho dejar que la gente elija desde una manera, podríamos decir, más intuitiva, qué es lo que está necesitando, porque somos muy sabios.
Si hablamos de la marca, porque claro, tú eres Ana Pérez Hinojosa, pero tú tienes una marca, ¿no?, de línea.
Sí, mi marca es Amanacer.
¿Y la pueden encontrar?
La pueden encontrar, tengo un canal de Telegram
donde pueden ver todos los productos que en este caso eres tú la que los elabora, ¿no?
Sí, ahí pueden ver los productos y otras actividades que planteo y todo lo que hago.
Pueden escribirte, pueden conectar, imagino.
Sí.
Porque claro, ahora la gente que está oyéndolo, lo primero que piensa es, vale, ¿y todo esto cómo conecto, cómo lo hago?
Pues a través de Telegram. Es un canal que se llama Amanacer Vida Consciente y ahí yo voy poniendo todas las actividades que hago, se puede hablar conmigo, se puede contactar y es ahí donde pues voy teniendo comunicación con toda la gente que quiere seguirme y que quiere estar atenta a lo que hago y aprender también de lo que yo puedo ofrecer.
Sí, yo tenía una duda.
Dime.
Porque, a ver, estás diciendo que, claro, a través del olfato pues conectamos con esa vibración y nos ayuda a elegir la crema. Pero ¿y si yo tengo un problema olfativo, estoy constipada y no huelo nada y necesito una crema, cómo lo hago?
Pues lo puedes hacer probándola. Y mira, te voy a contar una anécdota. A mí me gusta mucho ir con mis productos a ciertos festivales que son más familiares, de música tranquila, ¿vale? Música folclórica uh-huh. y demás. Y una vez apareció allí un músico que iba a dar un concierto, un músico francés, y me dijo, no me puedo llevar nada porque no huelo. Y le dije, bueno, me quería comprar algo y quería llevarse algo, ¿no? Tenía curiosidad y quería probar algo. Y entonces le ofrecí mi aceite que se llama Enfoque y Armonía, que a los músicos les encanta porque les centra mucho y todas esas giras y demás que se cansan, entonces para subir al escenario les va muy bien. Y le di a probar. Y me dijo, no huelo. Y le dije, bueno, igualmente pruébalo. Lleva un tono de albahaca, ese aceite, pero un tonito. Lo olió según se lo puso. Lo olió y me dijo, lleva albahaca, me recuerda a mi niñez. Es muy curioso porque cuando no tenemos olfato o creemos que no tenemos olfato, hay notas que llegamos a ellas. Hay que dar con esa nota concreta. Igualmente, siempre hace efecto. Aunque nosotros no lo olamos, sí, claro. El efecto lo hace igualmente.
Claro, claro, porque a través de la piel pasa la sangre y pasa sí. a todas partes y el efecto, tengo clarísimo que lo vamos a sentir. El problema es, si no lo huelo, ¿cómo lo elijo? Esa era mi duda.
Pues ya lo saben, si quieren encontrar a Ana Pérez Hinojosa por medio de Telegram, Ana Amanecer, Amanecer,
Amanacer,
Amanacer. Amanacer Vida Consciente. Ana, un placer.
Muchas gracias, Susana.
Gemma, te quedes para el próximo convidado.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Llegan los Special Days Aquadis León Auto, con ofertas exclusivas y hasta 8.500 euros de descuento, solo del 23 al 25 de octubre. Tu nuevo coche te está esperando, no te lo pierdas. Nos encontrarás en Avenida Castillo y 75, Castellón.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Coreplast, reciclaje integral del plástico. Coreplast, una empresa pionera. Coreplast, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplast, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Protagonista del matí es Katrina Cerdà. Ella es musicóloga y musicoterapeuta, ¿no?
Sí, aixina es.
Bueno, me habías dicho musicoterapeuta, encara no, porque te falta el TFM, pero casi.
Sí, estic a punt d'acabar. En desembre ja,
això
ja
està,
estic licenciada.
Vale, pues Katrina, tu vens a parlar-me d'un tema que a mi me resulta superinteressant, però anem a començar per lo més bàsic, ¿vale? ¿Qué es la musicoterapia?
Bueno, pues básicamente es la, bueno, la paraula ho diu, ¿no? Es la teràpia a través de la música y la funció que té esta sobretot és pues millorar la salut física i mental dels pacients i així és, ¿no? M'agradaria recalcar que bueno, que és una professió que bueno, que has d'estar com capacitat, ¿no? Per a poder exercir. Y bueno, está así en España, no está encara molt validada com a professió sanitària, però bueno, en altres països és un poc més seriós i sí que està un poc més present, no? Això.
Quan dius capacitada, te referies al fet de tindre, per exemple, estudis reglats, no?
Sí, així és, no? Perquè la musicoterapia és una combinació entre psicologia, música i medicina, no? Entonces has de pues tindre com coneixements un poc de tot això, no? I com s'aplica això en la teràpia, no?
Claro, perquè tu quan, o sigui, quin és el a veure com te pregunto jo això, a l'hora de fer una teràpia, per exemple, de quantes sessions consta, com prepares aquestes sessions, contamos un poquet.
Pues claro, bueno, primer depende del ámbito en que se aplique, ¿no? Que ahora te contaré un poco porque eso el ventall de posibilidades es bastante amplio, pero claro, eso es personalizado según el paciente, ¿no? Y las necesidades que tenga, por ejemplo, pues en chiquets en diversidad, tipus en TEA y tal, en chiquets en detrás de la parla, suele ser un proceso bastante largo, pero sí que clar, sí, se planteja un número de sessions i uns objectius, no?, a treballar en aquestes sessions.
I a l'hora, o sigui, esto es perquè són xicotets, però si te ve algú, té algo de que veure, per exemple, de que jo tinc un problema a tractar i tu me preguntaries, per exemple, no sé, que igual és una pregunta supertonta, però tu me preguntaries, per exemple, quines són les teves cançons preferides per a encrolleres en les sessions o... ¿O es simplemente música más que no es con melódica y tal?
No, o sea, inicialmente cuando un paciente, ¿no?, comienza un proceso de musicoterapia, que eso ya te digo, puede ser cualquier persona que vulga iniciar un proceso, ¿no?, con qui va al psicòleg, pues lo mateix. Pues inicialmente se le fa un historial musical, ¿vale?, que incluye una serie de preguntas que sí que tienen que ver en todos estos temas, ¿no? De quién son estos gustos, tal, también se, bueno, un poco se parla de la vida de la persona, ¿no? De la relación que puede tener en sus familias, si te fís, si no. Y normalmente en este historial, ¿no?, suelen decir canciones significativas, ¿no?, que después, pues claro, se utilicen en las sesiones, ¿no?
Perquè tu m'estaves parlant abans de tots els diferents àmbits, no? Me pots contar un poquet, jo què sé, des de quina part és més extrem, saps? Per dir així, per saber de quantes coses podem encapsular dins de les coses que podem treballar en musicoteràpia.
Sí, pues, bueno, així per a resumir-te com les branques més grans, tenim musicoteràpia prenatal en embarassades, no? Després també això, en musicoteràpia infantil sol ser en xiquets en diversitat funcional, tipus pues, autisme, TDAH, síndrome de Williams... TDAH, sí, hiperactivitat. I síndrome de Down i aquestes coses. També se treballa en adolescents i en adults, per supost. Jo què sé, paràlisi cerebral, pues algú que ha patit un ictus i té problemes això, motors, de llenguatge, també en trastorns com l'esquizofrènia, la psicosi, la depressió, drogodependències...
I tu m'havies escrit, perquè no ho sàpiga, jo tinc així, m'has passat una llisteta un poquet, esto... també parlàvem hasta de casos de violència de gènere i com estrès postraumàtic i hasta pues, ventalls com l'oncologia, no?
Sí, efectivament. O sigui, sí, la veritat és que són, bueno, són àmbits, no?, en què pues, moltes voltes pot ser en una teràpia de psicologia és més difícil no tractar aquests temes, sobretot de més delicats, no?, de violència de gènere i així. Però, bueno, a vegades pues, és com més fàcil a través de la música, no? Musicalitzant les seves emocions, tractant com abordant el trauma des d'este costat. I, bueno, i l'oncologia també pues, ajuda molt a pal·liar els efectes de la quimio i tot això.
Perquè parlem de que la musicoteràpia pot ser una teràpia en si o ha d'anar en una sèrie d'acompanyament, per dir-ho així?
Què vols dir?
O sigui, que si jo, per exemple, tinc un... no sé, parlem d'un cas de violència de gènere o alguna cosa així, algo molt... o sigui, com un cas de molt traumàtic, saps? I vull tractar-me això. Jo podria tractar-lo únicament en musicoteràpia i obtindria com uns avanços o per ser un... o sigui, o per recuperar-me com en la seva totalitat hauria compaginar-lo en altres tractaments?
Te diria que les dues opcions estan bé. Vull dir que al final són com alternatives, no? per a tractar-se psicològicament, però sí, per supost, o sigui, en la musicoteràpia se fa un acompanyament verbal, no? No és només, ja te dic, no és només l'audició musical, no? També se treballa a vegades en altres arts, tipo, en teràpia se fa psicodrama, no? En plan, pues, un poc com... teatre tal conduït, no?, a la teràpia, també si treballa en dansa teràpia o art teràpia, en improvisació musical en el pacient i evidentment està present aquesta part de diàleg, no?, aquesta part verbal, donar un espai a la persona per a expressar-se, no? Per això te diria la importància de començar qualificat, no?, entendre, tindre coneixements que sí que te facin apte per a fer aquesta feina.
Perquè a l'hora de bueno, més o menys, en general, quantes sessions solen ser quan vols tractar a una persona?
Bueno, això és com quan te fiques en teràpia psicològica, no? És un poc difícil de dir-te o a bote pronto, no? Perquè depèn del cas, no? Però evidentment, bueno, les primeres sessions, igual que quan tu inicies un procés psicològic, pues se fa com una avaluació, no?, de, vale, això és el que anem a tractar, no? És que, per exemple, això si és un tema de paliatius, no? Tu no saps, normalment no saps quan la persona faltarà, no?, però li han donat com una esperança de vida límit. Llavors, pues, per exemple, se li sol fer un acompanyament com de tancament, no?, i se fa, pues, se prepara un songwriting, no?, com un poc autobiogràfic. Un songwriting és com se composa una cançó en el pacient, no? Tu en els teus coneixements musicals i, bueno, i psicològics, i feu un poc com un poc de tancament, no?, per a aquesta persona que bueno, que se li acaba la vida, no? Després això és el que t'he dit, no?, en xiquets o en adolescents que potser tenen paràlisi i tal, pues es un proceso mesiar, ¿no? Se fa una evaluación inicial de qué necesita esta persona. Pues de problemas de socialización o de problemas eso en la parla y tal, pues se treballa o no en función de... Se plantean uns objectius i se va veient com va evolucionant el pacient.
I en... O sigui, jo entenc que en tots tens beneficis, en tots els casos, i en totes les malalties que pots tractar, bueno, malalties o el que siga, que pots tractar en musicoterapia. Però en quins són els àmbits que més millores diries que podem tindre en el menor temps?
En el menor temps... A veure, supose, ja t'he dit, tots estos... O sigui, la musicoterapia, a poc que facis, no sé, al cap d'un mes, dos, en seguida veus...
Millores, no?
Per exemple, sí. O sigui, personalment, claro, jo he fet les pràctiques en col·lectiu infantil i adolescent que tenen diversitat. Pues Williams, Down i, sobretot, autismes... Bueno, jo estudio en Barcelona... Allí en l'Institut Català de Musicoterapia treballen molt en xiquets autistes. I, claro, pues, sobretot aquests xiquets tenen necessitats de no parlar, no siga, solen ser xiquets molt menuts que tenen un retras en la parla molt acusat, no? I, bueno, des de març fins ara, no? Tenim un pacient que, en 5 anys, que bueno, porta un parell d'anys en musicoterapia. Clar, jo no sé abans com era, però bueno, al març no parlava, diu, només paraules soltes i no és res, no articula frases o oracions en sentit, no? Però quan cantem, el xiquet sí que, o sigui, sí que li és la veu, no? I les paraules. El que no pot dir, saps, com en el llenguatge ordinari,
sí.
Pot dir a través de la música i sobretot he vist una millora molt notable, no? Des del març fins ara parla molt més, té molt més, per exemple, contacte ocular, no? Que a les persones de condició d'espectre autista els costa molt temes sí. De relació i tal, i tot això en qüestió de, bueno, en un paro en estiu hem vist una millora molt notable. I en el SICTUS també se veu molt d'abans, no? En aquestes persones que potser abans, jo què sé, pues, jo que sé, un músic, no?, que abans tocava la guitarra i després de l'ictus no se'n recordava i tal. En això també s'ha, bueno, s'ha treballat, no?, he vist algun cas, i en qüestió de, no sé, 4 sessions, no?, una setmana o així, s'ha vist una evolució molt notable.
I quan abans estaves parlant dels àmbits on se pot aplicar esta teràpia, parlaves també de problemes motors, no?
Sí, això... relacionat pot ser això en algú que tinga problemes de mobilitat en un braç, no? Paràlisis aixina més a nivell físic. I se treballa, bueno, se treballa també moltes ferramentes en tecnologia aixina superpro, en plan, en, sí, com d'aquestes màquines, no?, que son, tenen lectors oculars, i això té per fer música, no?, per a quan no te pots moure i tal. I després també, pues, com que se treballa lo millor en cançons, de manera que si no et pots moure más el braç dret, com que t'obliga a manejar-lo, i ja te dic, a lo millor el primer dia no ho fan, el segon tampoc poden, tal, però conforme passa el temps, el poden moure un poc més, ¿sabes? Treballant això en tècniques, pues, en músiques, en moviment, i, bueno, i tècniques aixina més especialitzades de la branca, no?
I en tot això també s'inclourien com... Perquè, clar, la nostra audiència, per exemple, és prou més gran. Entonces, així també entrarien com, jo què sé, enfermedades de l'edat, artrosis, qualsevol tipus de reuma, coses així, també se podrien tractar en musicoterapia?
Sí, per supost. O sigui, la musicoterapia hospitalària està... Sí, bueno, sobretot ja t'he dit, així en Barcelona sí que n'hi ha diversos hospitals en què se, bueno, s'exercicen en aquests àmbits, no?, de malalts d'aquests tipus. En la fibromialgia també se podria treballar, ja t'he dit.
I tu antes m'havies, bueno, estan parlant sobre l'entrevista i demés, mentre estàvem acordant, me vas fer una afirmació que a mi va fer molta gràcia, que me vas dir exactament, la musicoteràpia no és posar música en els hospitals.
No, no, per favor. O siga, en plan, això és molt positiu, no? Perquè pues, van allí i toquen per als pacients cançons que els agraden, i això és, ja te dic, és completament positiu, no? Igual que, bueno, per a qui no li agraden, no, no, però els pallassos i això també, vull dir, me pareix algo supervàlid i superpositiu. Però, ja te dic, cuidao en la terminologia, no? Al final, jo he estudiat, no?, psicologia, tinc coneixements de música, tot, i estudiar com teràpies específiques, no? Que no és, ja te dic, no és només escoltar música, perquè la musicoteràpia treballa en la base, no? Esta científica dels efectes fisiològics que causa la música en l'ésser humà, no? A nivell de ritme cardíac, de respiració, bueno, a més de l'àmbit emocional, i a partir d'això se treballa per exemple, induir estats de relaxació, d'activació, de tot aquest tema del cervell, no? De en quines àrees afecta potser la música, en quins hemisferis i tot això, no? Per a treballar pues, lo que te di del moviment o en embarassades, no? Que això que també és molt interessant.
En embarassades què tractes? Perquè entenem que ahí no hi ha un problema com a tal, no?
A veure, clar, pot ser musicoteràpia preventiva, no? Prenatal quan el bebè està en la panxa, pues, perquè, per exemple, això de ficar els cascos en la panxa, malíssimo. Això no,
vale.
Això no s'ha de fer.
Important. I,
sí, això crec que és important. I això, però, bueno, sí, se treballa, per exemple, pues, tocar, si toques la guitarra o alguna cosa, pues, tocar en la panxa i tal, saps? Rosar la panxa és algo bo. També se treballa això en viatges musicals, no? Que a lo millor el terapeuta te guia i pues, tanques els ulls, se induís una relaxació, se fa pues, audició musical i se treballen aquestes coses. Però, a banda de embarassades, també existís, no?, el mòdul de xiquets prematurs, que claro, que pues, són xiquets que han nascut pues, massa pront i tal, i per exemple, això en Barcelona sí que sé en algun hospital en què se treballa, no?, en aquests xiquets i s'ajuda molt a regular pues, la respiració dels xiquets, se crea un diàleg musical, no? En plan, com t'he dit, com afecta a nivell fisiològic, és molt interessant, no?, com el so de, sobretot, no?, la guitarra i el piano són els instruments més presents en la musicoteràpia, com ajuden, no?, a aquests xiquets.
Perquè tu, o sigui, hem parlat de que canteu, poseu música i tu, a més, clar, evidentment, eres música, toques, no?, entenc, en les sessions.
Sí, sí, sí. O sigui, la percussió, per exemple, jo soc percussionista i, bueno, i saxofonista de tota la vida i evidentment, se pot aplicar, o sigui, se pot aplicar en qualsevol instrument, però especialment el timbre del piano i la guitarra, i també perquè és molt més fàcil com de transportar, no?, especialment la guitarra, és el que, sobretot en l'àmbit hospitalari, més s'utilitza. Però al final, ja t'he dit, allí, per exemple, en Barcelona, no?, en l'Institut Català, tenen de tot, no? Tenim una bateria, pianos, com se diu, maraques, un tambor d'aigua, que és, té un so com si fora les ones del mar, és
el
meu instrument preferit, i tot això.
I, bueno, a mi és que me resulta com molt fort com la música pues, mos pot ajudar a millorar, però quin és este, per què se produeix aquest efecte de la música sobre el nostre cervell i les nostres emocions? Me sabries donar així una explicació?
Pues clar, no? Això va un poc en cada persona, perquè això també és un tema, no? Igual que a voltes, quan comences un procés de teràpia, no? Potser el psicòleg no acabes de vibrar en ell, no tal, pues això és el mateix, no? Que la musicoteràpia potser tampoc és per a tot el món, no? Normalment la majoria de gent connecta bé en musicoteràpia, però hi ha gent que, bueno, per lo que siga, pues no té ixa com ixa passió per la música o tal. Ja te dic que a nivell fisiològic és bueno, s'ha provat científicament, no?, a nivell de respiració, com ajuda a calmar o a activar, i totes aquestes coses, no? Però, bueno, a nivell emocional, pues, ja te dic, no?, activa un espai del cervell que, igual que això, que en xiquets en psicosis, per exemple, pot activar, pues, això pot ajudar molt a regular-los, no?, pues, a regular esta realitat paral·lela, no?, en la que a voltes viuen, pot ser com un mecanisme d'arraigo, no?, per a mantindre's al lloc. No sé, cada persona, no?, o sigui, qualsevol persona que vulgui ficar-se en un procés musicoterapèutic, no?, en què, ja t'he dit, t'agrada la música, és suficient.
Ok, i quan parlem de beneficis tot el rato de la musicoterapia, però quins beneficis ens pot aportar front a altres enfocs terapèutics?
Pues ja te dic, o sigui, és una teràpia que se pot fer paral·lelament perfectament a qualsevol altra teràpia, no? Siga això, pues, teràpia psicològica o no sé, altres tècniques, no? Com per exemple, pues, no sé, el Reiki, no? I totes aquestes teràpies energètiques,
sí.
Sí, se poden combinar molt bé, no? Al final treballen potser treballen el mateix problema, però de diferents maneres, no?
I diries que la musicoterapia és com... O sigui, és relativament fàcil fer-la en el sentit de necessites moltes coses o poques? Vull dir, necessites un tipus de sala en especial o necessites algun lloc, jo que sé, que ni tinga un sofà o... Què necessites en un espai per a treballar aquesta teràpia?
A veure, lo ideal, no?, seria, pues, tindre un espai que, pues, això, que... Pues que a lo millor no siga un baile, ¿no?, que están pasando coches toda la zona, o yo qué sé. Pero la realidad es que la musicoterapia no necesita muchas herramientas, ¿no? El propio musicoterapeuta y la veu, ¿no? La veu es la herramienta fundamental en la musicoterapia, que no he dicho antes, pero por supuesto, ¿no? La veu tiene un papel muy importante y bueno, ya te digo, la guitarra a lo mejor es el instrumento con más fácil, ¿no?, de transportar, o bé el piano també, si se té per a endollar-lo a algun lloc. En principi, ja t'he dit, se pot fer a domicili, se pot adaptar l'espai a la situació, no? Per exemple, en un hospital, pues, a lo millor la il·luminació no és la ideal, no? I els sons de les màquines, però normalment el musicoterapeuta treballa en tots aquests sons, no? I els incorpora a la teràpia de manera que no siguen invasius per al pacient, saps? De manera que se pot treballar perfectament en qualsevol espai, no?
I quan parlem del tipus de música i de més, evidentment juga un paper essencial, la música que li agrada al pacient, però n'hi ha algun tipus de música que tu recomanes com, o personalment no t'agrada utilitzar, que la evites?
No, te diria que no, perquè... Mira, per exemple, no, la música electrònica, el tecno, podria ser un gènere que se qualificaria de... Ostres, este gènere, no, peligro. Pues no, realment, ja te dic, realment lo que se dissenya, no, per al pacient, les sessions i el tractament van sempre en funció del seu historial musical. Si és una persona que li agrada el tecno, per exemple... se pot treballar perfectament en este gènere. Igual que, claro, a nivell individual, si n'hi ha cert gènere que per lo que siga te desperta algo, pues és una cosa que s'evitarà. Però això serà algo puntual d'un pacient. Igual que a lo millor no coneixes a un pacient i pot passar, no?, que clar, que n'hi ha una música que li crea aversió i tu no ho sàpigues, si és com la primera sessió de conèixer-se i això.
I des del punt de la ciència, com està vista la musicoterapia? Perquè, claro, hi ha teràpies alternatives que si parles amb un científic te diu és que això no sirve para nada, no sé què...
Ja, pues mira, justament així en Espanya, ja t'he dit que encara se lluita perquè tinga com el reconeixement que sí té en altres països, no? Que està com és més seriós. O sigui, en Estats Units, per exemple, sí que està bastant reglat i tal, i te pots dedicar a això. Així en Espanya la realitat és que normalment tindràs que treballar, jo què sé, en un lloc, no? A lo millor donant classe o donant teràpies grupals, no? En xiquets en diversitat, en hospital, no sé què. És com que un poquito d'aquí, un poquito d'allà, no? Perquè encara, ja te dic, és algo no relativament nou, perquè ja porta uns anys, no? Així n'ha més instaurat, però sí, és cert això, que així en Espanya encara n'hi ha molt per fer, no? I, bueno, m'alegra molt que m'hagis fet l'entrevista, perquè crec que és una teràpia que hauríem de... que s'ha de visibilitzar, no?
No, sí, jo sobretot perquè, bueno, te van a dir ara, jo, ja saps, te seguís que en xarxes i he vist algun procés d'escafé i em resultava algo superinteressant i, a més, quan vam estar comentant i vas començar a dir tots els àmbits en els que se podia aplicar això, dic, és que me pareix algo tan interessant que no sé per què la gent no sap més d'això, saps? I per això, en certa manera, eres de les entrevistes que més il·lusió me feia fer, saps?
Ai, moltes gràcies.
Jo te volia preguntar que què consideres que és el més difícil a l'hora d'enfrontar un nou el realitzar un nou procés de musicoteràpia per a algú? Què és la part que més costa o la que més has de tractar, preparar, el que siga?
Pues, com te dic, clar, en les primeres sessions, sobretot, no, la primera de totes, pues n'hi ha que anar en molt de tacte, no? Pues això, no, se parla un poc en el pacient. Ja te dic, normalment quan és un cas d'estrès posttraumàtic o tal, pues pot ser és algo que o de trastorns de la conducta alimentària, claro, no és una cosa que isca, ni a voltes que al llarg del procés pues ixen com coses, no? Traumes i coses que a lo millor no sabies que estaven, no? Llavors pues en la primera sessió pot ser n'hi ha que anar en molt de tacte. I sobretot, clar, la primera sessió és més d'avaluació del pacient, no? De fer-li això una entrevista, se li pregunta pels gustos musicals, que sí, que no. I en les teràpies grupals, pues ja te dic, a lo millor tu tens les teves llistes, no? De música en la que treballes, i a voltes ja te dic, pot passar, no? Que algun pacient, per lo que siga, te diga, és que esta música me crea rebuig, tal, però bueno, és algo que s'ha de superar, no? Perquè i al final és un espai segur en el que el pacient té que poder comunicar-te. No me sent còmoda en esta música. Val? Pues se
construís
la teràpia i també se pot treballar, no? A partir d'això. Per què no t'agrada esta música, no? I
vale.
I claro, se pot ahondar, perquè normalment quan una música ens crea aversió, no? És per algun motiu, per exemple, jo que sé, si alguna cançó te recorda a ton pare que se va morir i tal, pues pot ser per a tu especialment, saps?
Claro,
o
claro.
Si quan eres menuda en la panxa, escoltaves una música i ta mare a lo millor estava deprimida o tenia, lo que siga, problemes de drogues o lo que siga, després ixa música per lo que siga en el teu còrtex, no? Activa algo que te crea aversió o t'augmenta les pulsacions cardíaques, tot això.
Claro.
Andar en molt de tacte.
No, ja m'imagino, i a més per als problemes de l'envergadura que has dit, saps? O sigui...
Sí.
Jo, així com l'últim, però necessito que vingues un altre dia, evidentment, que ja acordarem cita, però així com per anar acabant esta, perquè mos estem quedant sense temps, jo t'estic vale. Veient últimament que en xarxes i demés vas fer una teràpia. Mos podries explicar com va ser este procés i tal? Jo que sé quina enfermedad estaves tractant, com... Saps? Un poquet de lo que vas fer.
Sí, bueno, va ser una teràpia familiar, no? Perquè, bueno, sí, els meus familiars saben un poc... Saben un poc lo que estic fent, no? Llavors, bueno, pues vaig fer una persona molt propera a mi, no? Que ara mateix està malalta, no? Espera ficar en context un poc. I bàsicament vam tractar un poc, no? És una persona que això està en tractament de càncer i bueno, pues vaig estar durant l'estiu, vaig estar fent-li una entrevista, no? Un poc dels seus gustos musicals, de sobre la seva vida, li vaig preguntar, pues sí, viatges que has fet, no? Perquè també s'utilitzen, per exemple, això, hi ha paisatges que potser tens especial carinyo i se fan, bueno, una teràpia possible, no? Com un mètode, són els viatges musicals, en què és un poc com visualitzacions guiades, en què, bueno, la persona, el pacient, tanca els ulls i bueno, i tu li pots induir, no?, a aquests paisatges que són un espai segur, no?, per a ell. Llavors, pues, jo, en aquesta persona, li vaig estar... Bueno, li vaig crear com una sessió ISO, que ISO vol dir igual, val? És a dir, jo és com ISO vol dir igual, llavors, en este mètode, se trata com de igualar les emocions del pacient, no?, igualar-se a l'estat d'ànim en què està, no? Doncs, pues, bueno, esta persona està malalta, té dolor, té molèsties... Llavors, pues, bueno, primer vam començar, no?, una relaxació i tal...
Quantes sessions van ser, en total?
Pues, a veure, les sessions són pues, com una teràpia psicològica, no?, d'una hora. O potser en xiquets, xicotets, o en capacitats diverses, solen ser de 45 minuts, o inclús menys, perquè, clar, els costa mantindre l'atenció,
claro, tal, claro.
Tenen problemes de... O sigui, menys és més, no?
Com sí, diuen. Sí.
I al final això, però en adults, són les sessions d'una hora, no? Llavors, pues, això, li vaig dissenyar com esta sessió ISO, en què pues, transitaven per diversos estadis emocionals, no? Evidentment, bastant en el seu historial musical, no? Vam estar tocant cançons de quan era jove i tot això. I vam fer un tancament, no?, com un viatge musical per, bueno, una persona viatgera i bueno, pues vam anar per molts llocs i també vaig, bueno, també s'utilitzen com escales de medició, no?, per a veure com una evolució, no?, de, bueno, se pot analitzar moltes coses, no?, però sobretot, pues, li vaig preguntar, no?, per a lo millor l'estat d'ànim de 1 al 10 abans de començar i després i, bueno, la millora va ser molt notable i per lo menos ixa estona, pues bueno, estàs evadit, no?, d'estos dolors, claro. I tot això.
I, pues mira, una última pregunteta que se m'ha ocorrit. Va ser un... Bueno, has dit que va ser un cas familiar. Tu com ho vas portar? Perquè m'estàs dient que en el seu cas les millores van ser molt notables, però tu?
Claro, és un tema delicat, no? Perquè igual que a voltes n'hi ha pacients que, per lo que siga, no connecten en tu i te diuen, mira, pues he decidit no tornar, pues, que és totalment vàlid, també pot passar que t'arriben pacients que més que preferisques que veges que tu no tens les ferramentes o que no pots tractar, o a voltes són persones que tenen... Claro, jo no soc psiquiatra, entonces a lo millor n'hi ha trastorns que arribes a cert punt, no? I clar, és com, vale, esta persona... Lo més important és no deixar-la desamparada, no?, i derivar-lo a un altre tipus de teràpia, a un altre professional, lo que siga. Clar, en un cas familiar, pues pasa lo mateix, que, claro, la transferència i el vincle emocional és molt estret, no? Però, bueno, jo considerava que era algo que volia fer, no?, perquè és una persona que m'estime molt,
claro.
I em venia molt de gust. Com, li vaig preguntar si li venia de gust que fèrem alguna cosa i tal, i això. I vam fer com... No vam fer... Vam fer una sessioneta, no? I durant l'estiu vam estar, pues, parlant molta teràpia verbal. Però això, bueno, li vas donar una xicoteta dosis, no? Però sí, clar, és una cosa que també és un poc complicada, no? Si és una persona del teu entorn i així. S'ha de saber portar.
Claro, has de poder, claro, perquè si estàs, en certa manera, no tens este vincle, te pots allunyar un poc, saps? I no... Però sí. Pues...
Sí, o sigui, sí.
No sé si voldries destacar algo més, Caterina, de tota manera, si se te queda algo per dir, no te preocupes que jo te vaig a fer tornar.
Me pareix molt bé.
Pues no res, moltes gràcies per donar-nos este temps en tu, per contar-nos un poquet més de lo que és la musicoteràpia i pues, t'espero per a la pròxima.
Sí, per supost.
Moltes gràcies, Caterina. Adeu.
Adeu.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando! ¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañilería, o tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació, carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Onda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales, más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal. I am my own special creation, so come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I.
Hola, muy buenos días. Estamos con colaboradoras habituales de este programa, ¿no? ¿Qué tal? Alicia Santos y Gemma Ramón. Bueno, Alicia, como sabemos, es de la clínica del Doctor Rojo.
Sí, señora. Buenos días.
Buenos días, Gemma.
Buenos días.
Bueno, venimos un poquito a ver de qué nos quieres hablar hoy, Alicia, porque sabemos que aquí no hay un guión determinado nunca.
Anda, y me dais permiso.
Bueno, a mí primero me gustaría que nos hablaras un poquito de lo que nos venías diciendo de las manchas.
Vale. Eso venía al hilo de que me he tropezado con una persona que tenía muchísimas manchas en la piel, pero no esas manchas de las que solemos hablar, que son las manchas que se nos van acumulando como consecuencia del exceso de sol o del no protegernos adecuadamente. Esta persona tenía otro tipo de manchas además de esas. Entonces, os lo he comentado, me habéis dicho, oye, ¿y eso? Cuéntalo. Digo, pues nada, vamos a hablarlo. Que lo hemos hablado alguna vez. Os tengo que poner mala nota. Esas manchas, tú no estabas, tú te libras. Esas manchas son unas manchas que se llaman de lipofuscina. La lipofuscina es un pigmento que está muy asociado al envejecimiento, sobre todo al envejecimiento patógeno, por decirlo de alguna forma, al no adecuado, porque son unas manchas que se nos van acumulando en los tejidos si no tenemos la capacidad de eliminarlas adecuadamente. Entonces es una de las cosas que se manifiesta en ya envejecimientos ya acelerados. Entonces cuando esas manchas aparecen en pieles más jóvenes, pues ya nos están indicando que ese proceso de envejecimiento no está siendo el adecuado, porque igual que las vemos, las tenemos en otros órganos, con lo cual estamos hablando de un envejecimiento patógeno. Y al hilo de esto es muy curioso porque, bueno, algunas veces os he hablado de Aubrey de Grey. Aubrey de Grey es un genetista de Oxford, de Cambridge. Este hombre es, imaginaos hasta qué punto es una persona importante en el mundo de la genética, que le dieron un doctorado sin haber hecho ni cursos de doctorado ni tesis doctoral. O sea, directamente Cambridge le dio ese doctorado por mérito propio, por meritocracia. Hay pocos casos en la historia, pero bueno, este chico, pues, bueno, es un señor, bueno, es un chico de nuestra edad, iba a decir un señor, ¿no? Es uno de los principales estudiosos del envejecimiento actualmente. Es una figura a nivel mundial. Y este hombre, al hilo de eso, se dio cuenta de toda la influencia que tiene la lipofuscina en el envejecimiento. Entonces, uno de los trabajos que hizo con este pigmento fue mandar a una becaria a cementerios. Porque eso típico que vemos en las películas de misterio, ¿no? Esa luz, esa fluorescencia sutil que hay en las tumbas, pues la tuvo desenterrando muestras de tierra de zonas en las que había mucha lipofuscina acumulada. Entonces, hizo un trabajo muy chulo, muy chulo. Pero bueno, hoy en día es un pionero. Siempre que hay un congreso de internacional de longevidad o de genética aplicada, pues siempre. Además es un personaje muy curioso porque es un hombre de 50 y pico de años con una barba de ermitaño hasta aquí, que cuando sale, cuando está sentado a tu lado va bebiendo cerveza, porque es inglés, muy bebedor de cerveza, y entonces para salir al escenario los 3 o 4 botellines que se acaba de tomar se los pone en el bolsillo para que no se le vean y sube al escenario. O sea, es todo un personaje. Es una persona muy interesante y muy divertida, sí.
¿Se pueden revertir estas manchitas?
Vale. El tema, claro. El problema que tenemos es que, las manchas superficiales las podemos eliminar porque no deja de ser pigmento y aplicamos un láser y las eliminamos. Lo que nos interesa es ver por qué mecanismos hemos de trabajar para mejorar esa situación. Porque recordad que el envejecimiento, hay muchas teorías del envejecimiento que no son excluyentes. O sea, al final, pues acabamos sumándolas y todas nos dan una pista. Tenemos la teoría de la glicación de proteínas. O sea, que una de las causas del envejecimiento es porque las proteínas se nos caramelizan. Por eso siempre contamos lo importante que es no quemar los alimentos, no abusar de las barbacoas, no abusar de los bizcochos muy, muy, muy quemaditos, ¿vale? Hemos de intentar eliminar eso de nuestra dieta en la medida de lo posible. Eso no quiere decir que te vayas de torrada y no vayas a comer, pero habitualmente hemos de tratar de evitar que se nos queme, la comida, que se nos caramelicen esas proteínas. Por supuesto, lo que es evidente y es todo de cajón es que el envejecimiento es consecuencia de lo que llamamos un declive hormonal. nuestras hormonas dejan de fabricarse de la forma en la que se fabrica cuando somos jóvenes, y eso nos afecta directamente pues en todos los sistemas. Sabes que siempre hablamos de la homeostasis, del equilibrio, el organismo tiende al equilibrio. Entonces, en el momento en que bajamos algo, algo se nos ve afectado. Entonces, una leve deficiencia de una hormona nos va a implicar muchas situaciones anómalas en otras esferas del organismo. Luego está la teoría del acortamiento de los telómeros, que, bueno, pues esta se puso muy de moda, fue como un boom en los años 90, cuando empezábamos a hablar ya más de genética. Y es que cuando una célula se divide, al final, ese ADN al final tiene lo que llamamos los telómeros, que son, si pensamos en el ADN como un cordón de zapatos, ese plastiquito al final que evita que el cordón se deshilache, pues eso serían los telómeros. Cada vez que la célula se divide, porque sabéis que nuestras células, pues de una célula original, pues se divide y vamos así, es como vamos regenerándonos. Pues en cada duplicidad de esa célula, cada vez que se duplica, esos telómeros se acortan un poquito, hasta el momento en que ya, si no quedan telómeros, esa célula ya no tiene capacidad de dividirse. Entonces vamos sumando todas esas teorías y, bueno, pues van apareciendo teorías nuevas. De hecho, yo, si no recuerdo mal, hay un investigador español del que también hablamos aquí mucho, que es López Otín, que es un asturiano de pro, que fue el que estudió la progeria, o sea, las características genéticas de la progeria, la enfermedad esta que tienen los niños que envejecen y que no llegan a los 14 años. ¿Os acordáis que hace poco comentamos que había muerto el italiano más con progeria más conocido? Pues este chico alcanzó la edad adulta, estudió con López Otín su posgrado, y sí que se sometió a cierta terapia genética para poder, en la medida de lo posible, revertir esa progeria. Pues López Otín sí que en su día publicó un artículo que era The Hallmark of Aging, que es The Hallmarks of Aging. Siempre que hay un artículo que es The Hallmarks, es como los nueve pilares, ¿no? Entonces sí que hace un recorrido por todo lo que son las distintas teorías que hablan del envejecimiento, pero eso sabiendo que en realidad no son excluyentes. O sea que ahí estamos.
A mí me has dejado petrificada con lo de no quemar la comida.
No quemar la comida. Sí.
Es que por gusto yo me la.
Sí, tú eres de la que la carne te la comes como si fuera carboncito. Pues hay que intentar. Mal si lo haces. Pero ahora ya estás a tiempo de rectificar.
Bueno, intenta, al menos soy joven, ¿no?
Eres joven, eso es lo bueno. Hay que tomar medidas de joven porque luego ya es tarde. Porque acuérdate que todo lo que no vamos haciendo de joven y vamos procrastinando, al final, a la larga, lo que decimos, una enfermedad, una inflamación silenciosa, una enfermedad crónica, se va gestando a lo largo de la existencia. No es una cosa puntual como una enfermedad vírica o bacteriana, que, oye, me ha pillado baja de defensas, ha pasado este virus o esta bacteria y he cogido una gripe, un constipado. No. O sea, la inflamación de bajo grado y todas estas patologías van surgiendo. Hola, Gema.
Hola. Yo como siempre me quedo con alguna duda.
Muy bien.
Y quería preguntarte, a ver, nos has explicado muy bien.
O muy mal, pero no, muy tienes bien, que muy decir bien. Muy bien.
Lo explica muy bien porque lo hemos entendido muy bien, porque es envejecimiento prematuro, las causas, todo esto. Pero mi duda es, si yo tengo un envejecimiento prematuro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué medidas voy a tomar? Si voy a la clínica del doctor Rojo.
Muy bien.
¿Qué tratamientos esa me vas a ofrecer?
Bueno, ¿qué tratamientos te voy a ofrecer? Pues claro, eso va a depender de qué persona nos solicite ese tratamiento, porque no hay un tratamiento, no hay un protocolo. Ya sabéis, los protocolos en medicina surgen para eso, para que todo el mundo se someta al mismo tratamiento. Por una cuestión de derechos, ¿no? Para que en Andalucía se trate igual un cáncer de mama que en Granada. Ay, no, en Granada, estoy en Andalucía, que en La Coruña. Pero, al final, no somos iguales. Tú puedes tener un polimorfismo en el que a ti haya que darte más dosis de ese medicamento que a otra persona que sea metabolizadora lenta, con lo cual hay que bajarle la dosis. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues bueno, primero hemos de ver tu envejecimiento, cuál es la causa que lo está acelerando más. ¿Vale? Primero vamos a
la causa.
Claro, vamos a intentar buscar la causa. o a lo mejor no la tienes. Pero bueno, vamos a hacer una serie de pruebas en función de tu historia clínica. Sabéis que la historia clínica es fundamental, o sea, en la historia clínica siempre además nos vamos a nuestros ancestros. Siempre te van a preguntar por tus padres, por tus abuelos, enfermedades crónicas de la familia, de qué han muerto, qué enfermedades crónicas tienen, porque todo eso nos va a dar pistas. Pistas ya no solo de, porque claro, pueden haberse muerto de un infarto de repente, de un patatús, pero posiblemente si han muerto por un infarto, igual tenían algo de obesidad. O sea, vamos averiguando a ver qué pautas dietéticas, qué herencia tienes tú genética. Asociada. No solo genética, epigenética. Sabéis uh-huh. que la genética es muy difícil, todavía no la modificamos. Sí, se puede modificar y existen las terapias génicas, pero todavía no es algo que se pueda manejar con sencillez. Y legalmente todavía hay muchas lagunas. Pero la epigenética sí que podemos modificarla, sí que podemos eso beneficiar y hacer que se manifieste lo que nos interesa. Entonces, claro, pues te vamos a someter en función de tu historia clínica y de lo que veamos, pues bueno, pues a esta persona con esas manchas de lipofuscina sabemos que vamos a ir pues, a empezar haciéndole una detoxificación hepática. O sea, esa persona no está metabolizando bien su metabolismo y su sistema de eliminar toxinas no está funcionando correctamente. Entonces, ahí empezaríamos por ahí, en esa persona en concreto de la que hemos hablado antes. Pero en tu caso, pues eso habría que ver y hacerte algún tipo de analítica hormonal o en el caso de, como somos chicas un poco mayores ya, estamos en una edad un poquito, pues hacerte un estudio que inicialmente siempre vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Pues bueno, pues hacemos un análisis, el que comentaba ya la semana pasada Susana. Como estamos menopáusicas, pues hacemos un análisis de metabolitos de estrógenos, de metabolitos hormonales en orina. Que vemos que los que tenemos el porcentaje es el correcto y están equilibrados, pues vale, pues vamos a suponer que por ahí está la cosa bien, que no hemos de adentrarnos más en esos temas. Pero bueno, si tienes, dices, no, es que me han diagnosticado un hipotiroidismo subclínico. Bueno, pues vamos a ir viendo analíticas un poquito más completas. Entonces eso, en función de lo que veamos, pero bueno, lo que sí que sabéis que de la clínica sale todo el mundo pautado con ejercicio y dieta. O sea, eso,
primordial.
O sea, el ejercicio claro. Es la receta número uno.
Una
o sea,
vida saludable.
Sí, sí, pero el ejercicio físico, sobre todo además ejercicio de fuerza, siempre lo repetimos. O sea, el cardio está muy bien, pero no todo el mundo tiene capacidad de ponerse a correr como un loco y aún así no es suficiente. Si queremos hacer un tratamiento, un plan anti-aging, vamos a hablar de ejercicio de fuerza. Eso nos va a permitir ser mucho más longevos. Y luego, por supuesto, una dieta adecuada a la situación del paciente, pero sí, una dieta, por supuesto, antiinflamatoria, una dieta, bueno, no le descubrimos América a nadie, pues sin productos procesados, a ser posible de alimento seco, todo eso sé que somos muy pesados y que ahí sí que nos repetimos, pero es que esa sí que es una receta que nos vale para todo el mundo, sanos, enfermos.
La base de todos los tratamientos.
La base de todos los tratamientos, empezamos por ahí. Ya sabéis que no nos gusta dar muchas veces fórmulas milagrosas o incluso suplementos sencillos, porque un suplemento sí que lo vamos a metabolizar igual en el hígado y nos puede interaccionar. Pues bueno, pues eso, si en caso de una persona que estuviera tomando algún tipo de medicación o incluso de suplementos, pues hacemos un estudio de interacciones también para saber qué podemos darle, en qué dosis se lo podemos dar. Porque a veces algo tan tonto como que la gente piensa que un antiinflamatorio es inocuo, bueno, pues no. O sea, un antiinflamatorio se va a metabolizar en el hígado y va a interaccionarnos con ciertos alimentos y por supuesto con ciertas medicaciones. Entonces, eso, vamos a ir hilando fino y vamos a ir paso a paso centrándonos en esa persona. Pero tú como eres estupenda, a ti nada, tú estás estupendamente bien.
Igual no asistí yo a esta clase, pero ¿qué vale. Es la comida en seco? ¿Has dicho comida en seco o algo así?
He dicho comida eco, en seco.
Eco.
Comida
eco.
Ah, perdón.
Y yo soy la mayor. Oh, yo, y qué mal estamos.
Pues mira, tiro a mi segunda pregunta, que era la libirrubina esta que has dicho.
La lipofuxina.
La lipofuxina. Estoy un poquito espesita, como veréis. ¿Es la misma, el mismo tipo de pigmento que el de las ojeras, por ejemplo?
No, no, no es el mismo pigmento. Es un pigmento distinto. O sea, el pigmento de la piel, el normal, es la melanina. Ese es el pigmento habitual, que es el que sí que se nos oscurece más o menos en función. La melanina de la piel la tenemos para protegernos del sol, precisamente para protegernos de las radiaciones. Por eso, genéticamente, las personas negras que están en una parte de la Tierra en la que el sol es constante, incide mucho más, pues tienen mucha más pigmentación, y conforme nos vamos yendo hacia el norte, la gente es cada vez más blanquita. Los mediterráneos somos más morenitos que los vikingos. Entonces, es la melanina es un tipo de pigmento que... Es un tipo de pigmento, pero fijaos que para fabricar melanina también nos da muchas pistas, porque la melanina se fabrica a partir de la tirosina, que es el aminoácido que necesita la tiroides para fabricar la para fabricar la hormona tiroidea, ¿eh? Así mejor, así no me atraganto. Entonces, pero la lipofuscina no, es un tipo de manchas distintas. Muchas veces esos pigmentos que vemos en esas ojeras tan marcadas, de ese tono marrón oscuro, sí que nos hablan de una patología renal o hepática. O sea, cuando veis a esa persona con, en vez de tener una ojerita, porque una ojera roja o violácea es propia de la gente que tiene la piel muy... O sea, la piel del párpado es la más finita. Cuando hablábamos de párpado, no solo hablamos del párpado móvil, ¿vale? Hablamos también de la ojera. O sea, la piel que rodea al músculo orbicular del ojo es la más fina de todo el organismo. O sea, tienen menos de un milímetro. ¿Qué sucede? Pues que transparenta, es muy, una piel mucho más transparente, con lo cual vemos los vasos sanguíneos de debajo. Entonces, por eso tiene esa tonalidad azulada de la sangre venosa o rojiza de la sangre arterial. Pero esas bolsas o esas ojeras que vemos marrón chocolate, eso sí que son manchas posiblemente de lipofuscina, ¿no? Tú no las tienes marrón chocolate, tú las tienes azuladas, o sea, tú es porque eres blanca como una princesa.
Me estaba preocupando ya para que no...
No, tú tienes una piel de princesa, eres blanca divina, y entonces tú te pasa como a mí. O sea, he tenido ojeras toda la vida azulitas, azuladitas, violáceas, pero esas que son marrones, marrón chocolate, esas sí que nos hablan de algo de problemas en las detoxificaciones, en el hígado, en el sistema renal. Entonces nos da una pista, o sea, a esa persona pues le diríamos... Un enfoque, sobre todo un enfoque analítico, ¿no? Buscando a ver qué es lo que está fallando en esos sistemas.
Y hablando del sol.
¿El sol?
Personalmente, ¿tomas el sol, Alicia? ¿Recomiendas tomar el sol?
Ah, claro, recomiendo exponerse al sol.
Pero exponerse no es lo mismo, ¿no? Que tomar el sol.
Claro, no es lo mismo. O sea, de todas formas, afortunadamente aquí en el Mediterráneo nos exponemos al sol muchísimas horas al año, pero eso, recomiendo exponernos al sol en unas horas en las que el sol no nos vaya a afectar, porque la causa número uno del envejecimiento facial, o sea, cutáneo, el de la piel, es el sol. Ni la genética, ni la dieta, ni el no estar bien hidratados, que todo eso influye, pero lo que más envejece las células cutáneas es el exceso de exposición al sol, porque exponernos al sol con 10-20 minutos al día, tener descubiertas las manos, los brazos, que aún así en verano las que somos blancas nos hemos de proteger también, uh-huh. Bueno, y las que no son blancas, o sea, las manos se manchan, entonces es algo que siempre se nos olvida. Entonces, cuando acabemos de ponernos cara, cuello y escote, hay que protegerse las manos con protector. Pero realmente eso, con exponernos a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, con ir a la compra y que nos toque en alguna parte del cuerpo el sol, con eso es suficiente. Porque realmente ese déficit que estamos viendo hoy en día de vitamina D brutal, en yo diría que en el 99,99% de la población, incluida la mediterránea, no es culpa de los protectores solares, ni culpa de que no nos expongamos al sol, no. Es culpa de un polimorfismo genético. Ahí hay un problema que tenemos.
Traduce esto, por
vale,
favor.
Vale, es culpa de una mutación genética. Una mutación que si nos hicieran el estudio genético, veríamos que la catecolometiltransferasa, que es una de las hormonas de la metilación. Acordaos que siempre decimos, los genes son instrucciones para fabricar una proteína. La mayoría de las veces, si leyerais en un artículo, si veis un nombre en mayúsculas, por ejemplo, el gen COM, COMT, acabado en T, COMT, ¿vale? El gen CONT codifica para la, en minúscula, COMT, catecol o metiltransferasa, ¿vale? Entonces, esa enzima es una de las enzimas que intervienen en la metilación y es muy, muy, muy característica en esas situaciones. Y es la que, para el tema de la vitamina D, pues es una de las que hace que no tengamos la capacidad de sintetizar bien la vitamina D. Entonces, muchas veces no es tanto suplementar con vitamina D, que para mí es básica, como el saber si tenemos los mecanismos adecuados para que esa vitamina D, nuestro cuerpo, a partir de los precursores, porque el sol no fabrica vitamina D. La provitamina D se nos activa por efecto del sol para poderse convertir en vitamina D. Pero si no disponemos de esa enzima, si tenemos un polimorfismo igual a una mutación que no nos trabaja igual de bien, pues vamos a tener un déficit, que es lo que básicamente estamos viendo en la situación actual.
¿Y de eso también dependería que te pongas más moreno o menos?
Pues esos son otros mecanismos, ¿vale? O sea, los que somos más blancos tenemos más o menos capacidad de fabricar melanina. Entonces, pero podría ser, pero yo me iría más a otras enzimas que son las que hacen la conversión de esa tirosina en melanina. O sea, ahí intervienen más factores, cofactores también. Acordaos que a veces lo que llamamos los oligoelementos, esos minerales que necesita el cuerpo imprescindiblemente en cantidades muy, muy, muy pequeñas, pero que son imprescindibles para que esas reacciones metabólicas sucedan. El zinc, el manganeso, el cobre, son sustancias que tenemos que aportar con la dieta, el selenio, porque nuestras vitaminas, nuestros, necesitan muchas veces de esas pequeñas sustancias para poderse fabricar en condiciones a partir de la materia prima que le proporcionamos con la dieta, con la alimentación.
Entonces, hemos dicho ya factores que nos envejecen,
el sol,
la dieta.
Que nos envejecen, esto sobre todo a nivel externo.
Claro,
¿eh?
Cutáneamente. La parte que se nos ve,
pero nos interesa muchísimo la parte que es, porque cuando tenemos una piel muy envejecida, ojo, que tenemos un, y sobre todo si tenemos una piel con estas pieles que vemos como muy, las pieles que han abusado del sol, evidentemente van a ser unas pieles como cuando el barro se seca, ¿vale? Cuarteadas, que tú las ves, que esa capa superior, que dices, aquí, o sea, por mucha hidratante que le pongas, no va a llegar a las capas profundas porque tenemos ahí esa barrera. Pero en general, lo que es el envejecimiento cutáneo, sí que nos interesa mucho ver cómo está el colágeno. Si vemos una piel muy descolgada, muy, con poca, con mucha laxitud, que estiras y no vuelve al sitio, pero no buscamos en la de la cara, buscamos en la piel de las manos. Si vemos, eso nos está hablando de un colágeno que nos está formando como toca. Y el colágeno, pensad que es la proteína que mayor cantidad tenemos en el organismo y que forma parte de prácticamente todos los tejidos. Y el tejido muscular, ¿y el corazón qué es, señores? Es un músculo. Entonces, sí que nos das pistas. O sea, ese envejecimiento que vemos, o sea, el exterior, nos va a dar muchas pistas para acercarnos, ¿no? Para hacer un acercamiento terapéutico de cuál puede ser el envejecimiento interior. Eso, pues, esta chica con esas manchas de lipofuscina, pues eso, ya nos van a indicar que algo en su sistema depurativo no funciona. Alguien que viene, eso, con un exceso de sol, pues también, pues sabemos que tenemos que buscar ciertos marcadores genéticos porque podemos tener una persona que esa acumulación de sol sí que acabe generando alguna mutación en células pigmentarias, en cutáneas, buscar más en la línea de lo que puede ser unos cánceres de piel. O sea, todo eso vamos hilando, pero lo siento, Gema, no tengo una fórmula mágica.
Nos encantaría a todos tenerla.
Claro, y estás tú que estaría yo aquí. Si yo tuviera esa fórmula.
Esa fórmula estaría bueno, ya, bueno.
O sea, Aubrey de Grey le saludaría, mira, porque soy educada. Pero me saludaría él a mí, no yo a él. No iría yo como una loca a hacerme un selfie con él, que lo tengo, ¿eh? Vaya si lo tengo. Sería él el que vendría a hacerse el selfie.
Muy bien.
Pero a la hora de en lo que estabas hablando del colágeno y demás, esto tampoco tendría, o sea, tendría, entiendo, un poquito de reversión, pero tampoco exagerada,
sí.
¿No?
No, bueno, sí que podemos mejorar, podemos ayudar.
O sea, incluso pieles quemadas, prácticamente, o sea, no quemadas, sí, pero con, sí, exceso de sol.
Vamos, envejecidas por el sol.
Eso, gracias.
Qué bien hablas, Gemma.
Sí.
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que lo ideal es evitar llegar a esas situaciones. Entonces, la medicina del siglo XXI, la medicina de precisión, en la que utilizamos todas las herramientas que tenemos ahora mismo, entre ellas la medicina genética, que es fundamental, la genómica aplicada, pues esa medicina lo que busca es no llegar a esa situación. Entonces, esa medicina de precisión es de precisión porque es personalizada, pero es de precisión porque es predictiva.
Predictiva y preventiva.
No, la medicina preventiva es la que nos hacen en la Seguridad Social. Es la que a partir de los 50 te mandan para que hagas caca, para ver si tienes sangre en heces, que si te aparecen sangre en heces hay una posibilidad de que pueda ser un tumor de colon. Es preventiva la mamografía que nos hacen para ver si hay algún tumor en la mama. Eso es preventivo para detectarlo cuando está y prevenir que se desarrolle. Pero la predictiva lo que hace es ir a ver qué tendencias tiene nuestro organismo, o sea, nuestra genética, qué predisposición tiene a poder desarrollar ciertas patologías o a no fabricar ciertas sustancias que no son imprescindibles. Y entonces lo que haces es, como predigo, como mi genética me está diciendo que yo soy mal metilador, que yo soy... Vamos ya a tomar las medidas para conseguir revertir, mediante mecanismos epigenéticos, eso, mediante una suplementación, mediante una dieta, hacer que mejore esa situación. El gen no lo podemos cambiar, pero sí que podemos hacer que se silencie o que se exprese más para evitar que eso desencadene esa consecuencia nefasta que no queremos llegar a ella. Medicina y... de precisión. Clínica Doctor Rojo. Calle Pérez Bayer 1B, 12540 Villarreal, Castellón. Teléfono 964-526-829. Repetimos, 964-526-829. Clínica Doctor Rojo, la medicina del futuro en el presente.
Tenemos ya la cuña grabadísima.
Vale, pues.
Y, bueno, hablábamos antes
de... ¿Habéis visto cómo abuso de que no está Susana? Ahora Susana, ¿sabéis qué me va a pasar? Me va a pasar este mes una factura
por
la cuña publicitaria.
Yo soy más laxa, las cosas como
sí,
son.
Sí, sí. Ya crecerás. Es que eres muy joven. Ya te farás mayor, chiqueta.
Bueno, con el tiempo te haces intransigente, así que...
Bueno, intransigente o todo lo contrario, ¿eh? Con el tiempo ya te la repamplinfa todo.
Bueno, también, las dos vertientes.
Sí, y sí, yo creo que mejoramos.
Y bueno, yo me he quedado un poquito con el tipo de ojeras. Ya el tipo de ojeras que sea, ¿se pueden tratar? ¿Qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? Aquí lo hemos contado muchas veces, pero tú no estabas, no te voy a reñir.
No vine a clase.
Claro. Para las ojeras, lo que nos funciona muy bien, hablamos de ojeras, no de bolsas. Las bolsas son otro tema, porque si son bolsas por retención de líquido, bueno, pues habría que plantearse por dentro del organismo a ver qué es lo que hacemos. Eso, si tenemos esas bolsas marrones, con pigmento marrón, pues bueno, vamos a mirar el sistema renal, o sea, los riñones y el hígado y tal. Pero bueno, aún así, es así que con láser para pigmentos las mejoramos mucho. Las ojeras azulitas, violáceas, las de la piel de princesa que tenemos, esas sí que mejoran con la carboxiterapia, mucho. Lo que pasa es que hay que ser constante, no mejoran en una sesión. Así como con un láser sí que es cierto que no conseguimos a veces en una sola sesión eliminar todas las manchas, pero sí que en un par de sesiones... Sí que hay más del 75% de las manchas pigmentarias van a desaparecer. Las ojeras, como es una cuestión vascular, es un poquito más complicado, pero con la carboxiterapia, con entre 5 y 10 sesiones, mejoran espectacularmente. Que a lo mejor seguimos teniendo un poquito esa ojera, pero sí que la mejoría es sustancial. Ahora ya si hablamos eso de bolsas de grasa, pues eso ya tenemos que hablar de cirugías.
¿Serums de cafeína? Sí, ¿no? ¿Hacen algo? ¿No hacen
nada? ¿El qué, perdón?
Los serums de cafeína. Porque yo siempre he estado mirando y cuando miras por internet y demás, todo me sale de serum de cafeína, de no sé qué, de no sé cuántos.
Pues normalmente para este tipo de cosas lo que da son sustancias, eso, pues vamos a ir dando sustancias vasodilatadoras para que mejore la circulación. Pues fíjate, yo más que de cafeína, a mí hay otros productos que me gustan más, pero bueno, en ese sentido, el ácido tranexámico, por ejemplo, los serums de ácido tranexámico también me gustan casi más que la cafeína, pero bueno, eso ya es, depende de gustos, o sea, depende también, es que depende también lo que queramos, de si la ojera es roja o es más azul, si es más venosa o es más arterial, pero bueno, en principio, lo que sí que aquí siempre os regalo alguna perla, recordad que todo lo que sea tratar la ojera con cosmética hay que hacerlo durante el día. Nada de ponernos el contorno de ojos por la noche, porque vale. Por la noche vamos a estar en posición horizontal, con lo cual el efecto de la gravedad para el drenaje no lo vamos a perder, y además estamos hablando que la piel del párpado es la más fina, con lo cual el ponerle una sustancia que está pesando sobre la piel tampoco le va a beneficiar. Entonces, bueno, pues si vienes del trabajo y te desmaquillas a las 7 de la tarde, pues sí, desmaquíllate y ponte tu tratamiento en las ojeras, que hasta que te acuestes esto te va, ya lo vas a haber absorbido. Pero si eres de las que te desmaquillas a última hora cuando ya te vas a poner el camisón sexy, pues nada, no, por no decir el pijama de felpa, pero bueno, entonces sí, espérate y ponte el contorno de ojos mejor por las mañanas, en tu rutina de la mañana en vez de en la rutina de la noche.
Entonces, en general, o sea, es como que solo necesitamos mejorar, porque has dicho que necesitamos la...
Mejorar la circulación. Exacto. Mejorar la circulación, sí. De hecho, la carboxiterapia es un tratamiento en el que lo que hacemos es que infiltramos CO2 medicinal, con lo cual se va a producir una serie de reacciones químicas en la bradiquinina y una serie de sustancias del organismo que circulan por la sangre. Pero vamos, para que lo entendáis, básicamente, si el CO2 es todo lo contrario al oxígeno, ¿no? Respiramos oxígeno, exhalamos CO2. Nuestro cuerpo lo tiene que eliminar. Pues si en una zona la saturas mucho de CO2, automáticamente vas a tener que mejorar mucho la circulación para compensar ese CO2 y para reabsorberlo. Pues básicamente es eso. O sea, vas a activar mecanismos para eliminar ese CO2, con lo cual vas a tener esa zona más oxigenada, con lo cual una zona bien oxigenada es una célula feliz.
Madre mía, Alicia, yo me estoy volviendo una conócelo todo, gracias a ti y a tus clases de todos los miércoles.
Hala, pues. No, mirad, a mí hay una persona que me encantaba, que es Pérez Tupiñá, que es un difusor de ciencia. Uh-huh. Y uno de sus primeros libros, o bueno, uno que a mí me llamó mucho la atención, era El ladrón de cerebros. Y él lo que dice, que él es un ladrón de cerebros, que él va buscando por el mundo gente que le pueda dar información interesante y luego él la plasma. Pues eso, a mí me gustó mucho ese concepto. Entonces sí, yo soy un poco ladrona de cerebros. Voy aprendiendo cosas de aquí y de allí y luego vengo aquí y quedo como una reina.
Bueno, nosotros al menos te percibimos
parece,
así, ¿eh?
Parece que, bueno, que yo sepa un montón, pero no, soy una ladrona de cerebros.
Mientras sea conocimiento, al fin y al cabo, de lo que te estás nutriendo, el conocimiento no ocupa lugar, como te dicen.
Exactamente. Gema.
¿Qué?
Ay, qué voz más sexy. ¿Os habéis dado cuenta de la voz tan sexy de Gema?
Sí.
Lo poquito que habla...
No me digas eso, que me avergüenzas.
Oye, ya, claro. Es que es lo que pasa a los 15 años, que sí. Todo da vergüencita.
Sí.
¿Verdad, Gema?
Sí.
Claro, cariño.
Que la tenemos calladita.
Pues nada, chicas, ha sido un placer. Además, el placer ha sido...
Ya se me
hoy
despide, ¿no?
Super...
Despido yo, ya se me despide ella.
Sí, es que nos... Porque no nos ven, pero si nos vieran, verían que hoy estoy sentada en el sitio de la directora. Estoy sentada a la cabecera. Entonces, permitidme, por favor, que me sienta jefa por una vez en la vida. No, pero esto es maravilloso, porque me estáis escuchando. O sea, no
siempre.
Claro, pero...
Te escuchamos siempre.
Bueno, pero las que somos... Claro, pero
las
que somos madres, o sea, el que alguien te escuche y a lo mejor hasta te haga caso, ya no solo te escuchan, sino que a lo mejor hasta te hacen caso y consigues que alguna persona se lo piense y cambie algún hábito y mejore. O sea, ¿no sabéis lo maravilloso que es? Y bueno, y si yo fuera Susana, la directora, encima me pagarían por esto, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Con que hoy estoy feliz aquí en el sitio, así que le voy a cambiar lo que me tiene que pagar por el programa de hoy, se lo cambio por la cuña que he hecho antes. Estamos en paz, Susana.
Pues no te preocupes, que si
por
quieres
favor,
cumplir...
Por favor, se lo pides.
Que si quieres cumplir tu...
¿Mi sueño?
Tu sueño, de que te hagan caso. Yo te voy a hacer caso personalmente. Y intuyo que todas las que te estamos escuchando
pues
aquí
bien.
También.
Oye, sí, pues mucho me alegra caso, muchísimo. Mucho caso. No, lo que intentamos es eso, es pasárnoslo bien, reírnos, que para dramas pues ya hay otras noticias a lo largo del día. Pero sí, intentar de alguna forma... Pues eso, que ir llegando a la gente y a ver si la medicina está personalizada de la que hablamos, esta medicina de precisión, siempre decimos, como decís en nuestro encabezado, ¿no? El protagonista es el paciente. Si una persona no es proactiva, o sea, hablamos siempre de la medicina de las P's. Hay quien dice 4 P's, hay quien dice 5, pero eso, personalizada, predictiva, proactiva... Pues eso, tenemos que tomar nosotros la rienda de nuestra salud y es haciendo pequeños cambios. Y siempre lo decimos, no, cuando tenemos un paciente al que tenemos que poner un tratamiento y ir modificando a lo largo del tiempo sus hábitos, hay que hacerlo despacio. Tú no puedes de repente dejar de fumar, dejar de comer, ir al gimnasio y... ¿sabes? O sea, no lo vas a conseguir. Entonces vamos buscando eso, lograr esas metas, pero que sean factibles. O sea, si odias las acelgas, no te voy a hacer una dieta en la que tengas que comer acelgas todas las semanas, claro, porque ¿cuánto tiempo lo vas a hacer? Nada. Entonces vamos a ir eso reajustando, se trata de ir reajustando y de adaptarse a la situación, a los horarios del paciente. Entonces sí, vamos a plantearnos metas, pero que podamos conseguir, que además eso nos va a motivar una vez las logremos para subir un peldaño más. Vamos a ir subiendo las escaleras peldaño a peldaño.
Bueno, ya lo dice el dicho, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta.
Exactamente.
Pues ala, con esto os voy a despedir. Muchas gracias, Gemma Ramón y Alicia Santos, de la clínica del Doctor Rojo, como bien has dicho.
Sí, por si no ha quedado claro.
Por estar un día más con nosotras y pues hasta la próxima.
Muchas gracias a ti.
A ti por presidir la mesa.
Exacto.
Muchas
un
gracias.
Beso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Adiós.
Adiós. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
El 8 de novembre vine a celebrar amb Fundació Caixa Rural Vila-real el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
L'Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Vila-real. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Vila-real, junto a Estadio de la Cerámica.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Vila-real, avenida Fueros de Valencia 15, Vila-real.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
Míriam, ara sí, últims aconteciments que han passat al nostre voltant.
Pues mira, tenim, han evacuat un autobús per un incendi a Benafer, que es troba a la comarca de l'Alt Palància, en una zona muntanyosa de la província, i este autobús ha sigut evacuat després de declarar-se un incendi, que els bombers, per sort, han controlat ràpidament, i tant els passatgers com el conductor han pogut abandonar el vehicle sense cap tipus de ferit registrat. L'incendi ha tingut lloc a les 9:39 hores d'aquest matí, quan el Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha rebut l'avís i ha mobilitzat els seus efectius del Parc de l'Alt Palància. Les autoritats ja investiguen les causes de l'incendi, mentre que els serveis d'emergència han assegurat la zona per evitar riscos futurs.
Uh-huh. I quan el... Bé, avui mos ha pillat a tots, i mira que ho sabíem, que anava a ploure, inundacions...
Sí, tenim que a primera hora d'aquest matí, a les 8 del matí, els bombers han revisat una zona inundada al nostre a Vila-real. Després de les fortes pluges, els bombers de Castelló, com bé sabem, que és el parc que mos
Consorci Provincial de Bombers de Castelló.
Ha anat a revisar el carrer inundat a la nostra província després de que les precipitacions ens hagin deixat 36 litres per metre quadrat en Vila-real. Les pluges van començar, com sabem, després de la mitjanit, i a les 8 del matí s'han registrat llargues cues a la sortida de Vila-real en direcció a Castelló, especialment a la zona de les piscines, on el trànsit s'ha vist molt afectat per les condicions meteorològiques.
Segons dades de l'Associació Valenciana de Meteorologia, de Avamet, el municipi on més pluja descarregada ha sigut Carcaixent, on les últimes 8 hores han caigut 132,2 litres per metre quadrat. El seguix de ben a prop a Alzira, 129 litres per metre quadrat. Després Badenia, 111 litres, Miramar, 110 litres i Gavarda, 107 litres. I incidents, pues bueno, tenen que dir que les puja han trecat una important canonada del camí primer coll, i ha sigut a Cullera, la qual cosa ha obligat a tallar no només el subministrament d'aigua, sinó la circulació del trànsit, almenys fins que s'ha reparat i s'ha netejat la zona. També a Xàtiva han tallat el pas inferior de la CV 600, i a més s'ha mobilitat, com bé ha dit fa un momentet Míriam, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló per eixa vist d'un tren inundat en un carrer de Vila-real, que és el que és, i aixes hores porta moltíssima gent que se va a treballar cap a la part de Castelló. I així mateix, part de la NUNAP en Ondara s'ha tingut que desallotjar del centre educatiu IES Chevic, inundat per aquestes fortes pluges. Miren, i el conseller d'Agricultura, Aigua, Ganaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ens ha informat este matí en el Consell, ha informat al públic en general, de que se destinen 17 milions d'euros en ajudes per a llauradors i ganaders de manera directa i sense tràmits burocràtics. Miren, i és curiós perquè han concedit ajudes de 29.000 a 29.500 llauradors i ganaders. I és curiós perquè ja estan concedides. Què coses, eh? Ara serà d'aixos 29.500 llauradors i ganaders el que no vulga o l'ajuda perquè no li interessa o no el, bueno, o no li convinga recibir-la, la que tindrà que dir que no la vol. Escoltem a Miguel Barrachina.
Estoy doblemente feliz, primero por el fondo y después por la forma de este decreto de ayudas. Es una ayuda inversa. No conocerán ustedes porque no lo hemos hallado en la historia de la Administración valenciana una ayuda dirigida a 29.000 esforzados agricultores y ganaderos de secano que sin necesidad de solicitud de ayuda este año recibirán en sus cuentas corrientes una ayuda de hasta 17 millones de euros, porque lo merecen. Porque lo merecen, porque es el colectivo más vulnerable de nuestro sector primario. Digo que no hay precedentes porque no existe. Un acuerdo en el cual un consejo apruebe un martes este decreto ley, se publique un miércoles y el viernes aparezca el listado completo de algo más de 29.000 potenciales beneficiarios, que ahora lo que están haciendo es aquellos que esa ayuda no les convenga fiscalmente renunciando. Hemos conseguido hacer una actuación inversa. En lugar de 29.000 expedientes pidiéndonos ayuda, uno que concede 29.000 ayudas, y si a alguien esa ayuda no le conviene, está en este momento en disposición de renunciar a la actuación. Por tanto, hemos hecho la vida sencilla a aquellos que más lo merecían.
I Simona de Mala, presidenta de la Diputació, ens diu que mantindrà este divendres reunions als portaveus del Partit Socialista, Compromís i Vox per escoltar aquestes propostes dins del procés d'elaboració dels pressupostos provincials. Escoltem a la presidenta de la Diputació.
Per l'elaboració del pressupost 2025 de la Diputació he convocat reunions amb els portaveus dels grups de l'oposició, amb PSOE, Compromís i Vox, per aquest divendres 25 d'octubre. Unes reunions en les quals escoltarem les seues propostes i demandes per al pròxim exercici. El pressupost per al 2025 continuarà el camí emprès fa un any per a que responga a les necessitats reals dels ciutadans de la nostra província i continuarà així generant oportunitats en tot el territori. Els comptes provincials continuaran tenint el benestar de les persones com a eix de les nostres polítiques i accions i continuarem impulsant el progrés i el desenvolupament de tota la província.
I el Massora Compromís aconseguís un acord per a garantir la qualitat assistencial de la residència municipal. Escoltem a Diana Benlliure.
Compromís al Massora, ens felicitem d'haver aconseguit un acord unànime al ple per blindar el finançament i garantir la continuïtat de la nostra residència pública municipal. Per a Compromís, la qualitat de vida dels nostres majors és una prioritat i per això, davant l'augment de despeses de manteniment i funcionament del centre, hem propiciat un acord per tal que l'Ajuntament es comprometa a mantenir el personal, a no retallar en qualitat i a exigir al Consell els fons i les inversions necessàries.
I el PSPB d'Almassora denuncia que el Partit Popular vol aplicar una pujada lineal del 80% en la taxa del FEM sense tindre en compte l'impacte en les famílies vulnerables. Escoltem a la portaveu socialista Mercè Galí.
Avui els socialistes hem votat en contra de la proposta del Partit Popular per incrementar la taxa del FEM als almassorins i almassorines en un 80%. Una pujada que se fa de manera lineal per a tots, sense tindre en compte situacions de vulnerabilitat ni tampoc de producció del FEM. Per una altra banda, tampoc ens pareix acceptable la rebaixa de la tarifa que se farà i que suposarà un estalvi d'aproximadament 25 euros per a tots aquells que es someten a un procediment que consistirà en retirar-los la basura dins de les seues pròpies cases per comprovar si estan fent bé el reciclatge. Per a nosaltres no és una mesura acceptable, a més que entenem que no complirà els objectius de la llei, que és reduir la quantitat de FEM que produïm en els nostres domicilis.
I el Partit Popular de Vila-real ha exigit a l'equip de govern del PSOE i Compromís una solució urgent i definitiva que posi fi als problemes que pateixen els veïns en la zona Molinou cada volta que plou a la ciutat. Diuen que se gasten les despeses i no posen solució real als problemes. Escoltem Adrià Casabó, portaveu popular.
Des del Partit Popular de Vila-real exigim al govern municipal de Benlloc una solució urgent i eficaç davant les inundacions que se produeixen cada vegada que plou en la zona de Molinou. Compartim i entenem perfectament el enfado i el malestar dels veïns d'esta zona, que han vist com els últims anys s'ha gastat quasi 1 milió d'euros en esta zona, en la construcció d'uns carrils bici amb una subvenció de l'IBACE o en la compra per part del govern socialista del Molinou, però tota aquesta inversió no ha servit per a donar solució a un problema real que pateixen cada vegada que plou, que inclús els deixa incomunicats i que els impedeix eixir de les seues cases. Per tant, demanem al govern municipal que gestione els problemes reals dels veïns i que doni solució, després de més de 13 anys al govern, a esta problemàtica.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Real
Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Miriam, mi demà tenim ple, el ple ordinari, segons el que disposa l'article 80.1 del ROF del dia 24 d'octubre del 2024. A les 11 del matí serà en el saló de sessions, segons l'ordre del dia que s'indica i que nosaltres anirem dient poc a poc. Tindrem dos mocions, de moment, te recordes que estàvem dient nosaltres ara. Nosaltres tenim dos mocions. Una és de Vox, que la moció que proposa és per el suport a la maternitat i a la protecció de la vida. Villarreal, municipi per la vida. I una altra del grup municipal Compromís per l'aplicació immediata dels acords de plantilles del professorat del 2023 en l'ensenyament valencià i l'adjudicació immediata d'eixes 833 places docents que es pretenen destruir, en especial pel que fa a la ciutat de Villarreal. Això, i també tindrem despatx extraordinari en assumptes d'urgència, part de control, dació de compte de resolució de l'alcaldia, extractes de la Junta del Govern local i també al plenari se portarà l'informe d'alcaldia sobre personal eventual del tercer trimestre. I després, el més divertit, prec i preguntes, que és on ja intervenixen tots els grups. Demà a les 11 començarà a estar a casa a emitir el ple en directe. Si volen seguir-lo, ja saben que nosaltres, a més, tindrem totes les línies obertes de la ràdio per si algú vol fer algun comentari de lo que està escoltant en el ple i nosaltres ho traslladarem en directe. Bé, Míriam?
Sí, així tenim a les 11, ja serà el segon ple en el que estic.
Bé, pues entonces ja saben, demà a les 11, en directe, ple ordinari de l'Ajuntament de Villarreal. Fins demà.